Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saludan Bárbara Abadía Resach y Carmen Margarita Sánchez de León. Para conversar sobre la cultura garífuna, nos acompaña Masay Crisanto Cerrato. Masay Alejandra, hondureña garífuna, es abogada, egresada del Centro Universitario Tecnológico de la Universidad de Honduras, artista, modelo, bailarina y activista por los derechos humanos. Es embajadora y vocera de la cultura garífuna a nivel internacional y nacional, con una presencia muy impactante en una gran diversidad de medios de comunicación. Bienvenida, Negras, Masay, ¿cómo estás?
Ah, súper emocionada, súper feliz de estar con ustedes dos, con dos mujeres que de alguna forma llevamos pues creando esta hermandad porque representamos a la diáspora africana en las Américas y nada, súper emocionada y feliz de estar con ustedes.
Y estamos nosotras también muy emocionadas porque precisamente esta temporada de Negras la hemos dedicado a hacer esos puentes, ¿verdad?, con esta diáspora. Y siempre, fíjate, Masay, nuestros programas iniciamos haciendo una pregunta base, que es saber un poco cómo fue el proceso de descubrirte como una mujer racializada negra. ¿Cómo fue eso, Masay?
Esa pregunta siempre es sumamente interesante para mí, porque yo no sabía que era negra. Yo me di cuenta que yo era negra en la escuela, a pesar de que mi madre es mestiza y yo me crié dentro de un entorno de mujeres y hombres blancos y mestizos, y el mestizaje pues lo digo como una forma de colonización de cuando llegaron los españoles a Honduras. Y entonces, cuando yo fui a la escuela, yo me di cuenta que era negra porque mis compañeros lo utilizaban como un arma para atacarme, para discriminarme, para desvalidarme de alguna forma. Entonces, fue muy chocante. Estuve en negación. De hecho, yo deseaba cuando era niña ser blanca para poder ser aceptada, poder tener amigos, poder socializar y poder estar en un entorno en donde yo tuviera paz. Entonces fue algo fuerte, fue algo que me hizo crecer resentida y resistiéndome a el color de piel que tengo y a mi cabello afro. Entonces fue un momento de desconstrucción y construcción bien difícil y bien chocante para una niña que en realidad no conocía.
Interesante lo que nos comentas, Masay, porque es una experiencia bastante similar a la de otras personas que han estado en Negras de distintos lugares, más allá de Honduras, ¿no? Esa experiencia de venir también de una familia mestiza, cómo ese mestizaje, como lo planteas, ¿verdad?, desde la colonización, cómo no es hasta que te enfrentas a otros núcleos que entonces hacen los cuestionamientos del color de piel, de la textura del cabello. Háblanos de tus ancestres y el impacto de ellos en tu vida. Hablaste de un poco de tu madre, pero de otras personas también que forman parte de quién eres.
Mi madre representa la bondad que tengo, bueno, quiero creer que la tengo, que es otro tema, pero también mi madre representa la resiliencia y la fuerza. Mujeres como tanto en Honduras y en Latinoamérica son mamás que mi padre presentemente yo lo miraba una vez al mes, pero la única figura que yo tenía era la figura pues materna. Entonces mi mamá sí fue una actora muy importante en mi vida, pero al momento de reconciliarme con mi color de piel, con mi cabello, con la cultura garífuna, conozco otra cartera de ancestros y ancestras que en realidad me ayudan y me siguen pues ayudando a seguir un camino. Uno, yo puedo decirte mi papá, y para contarles un poco pues esta historia de cómo yo decidí conocer la cultura garífuna. Mis padres se habían ya separado de manera oficial, por decirlo así. Entonces yo decidí pues trabajar con él en el Centro de la Cultura, pero yo decidí entrar en la compañía de baile y ritmos caribeños. Yo solo quería estar más cerca de él, pero no me interesaba el baile. Al año de estar ahí, él dijo, tienes que entrar al ballet Garífuna. Yo no quería, entonces yo comenzaba a hacer los ensayos mal, a hacer las cosas de mala gana. Por primera vez mi padre me había levantado pues la voz, luego en la oficina me dijo una frase pues que nunca olvido y es que nunca vas a poder sentirte orgullosa pues de quién sos porque no aceptas a la cultura garífuna. Al siguiente día comencé a leer libros y cuando nos íbamos de viaje a las comunidades garífunas, en vez de andar viendo el mar, que es lo que siempre hago ahora, me dedicaba a sentarme con las madres y los padres, abuelas y abuelos de las comunidades pues garífunas, porque nosotros tenemos muy latente lo que es pues la tradición oral, de que la cultura se transmite a través de los cuentos, de los cantos, de las voces de nuestras pues abuelas y de nuestras ancestras. Entonces yo te puedo decir de que por parte de la cultura garífuna está mi padre, pero sé que también tengo una abuela que partió a otra vida hace aproximadamente 2 años, pero siempre dentro de la espiritualidad y porque mi padre sí también es muy apegado a ello. Creemos que tengo una ancestra mujer africana, alta, pues de 2 metros, que siempre está detrás de mí guiándome.
Wow, qué impresionante esto que nos cuentas, Masai. Y yo, ya tú nos has apuntado en lo que nos has dicho de tus ancestros, que para nosotras acá es una afirmación sumamente importante, porque desde ahí hacemos mucho de lo que es el reconocimiento, ¿verdad?, de nuestros saberes y de nuestra lucha también. Ya tú has mencionado que tu padre es garífuna, que tu madre es mestiza con raíces indígenas. Y entonces, fíjate, Masay, yo me llama la atención saber un poco más cómo se viven estas identidades en Honduras, es decir, esto de ser garífuna, ser indígena, ser mestiza. ¿Qué implicaciones? ¿Cómo se vive esto en esta sociedad tan complicada que es Honduras?
Se vive en constante aprender y desaprender. De hecho, el garífuna es una mezcla entre negros africanos que traían a las Américas para esclavizarlos y se mezclan con los indios arahuacos que eran pues nativos de la isla de San Vicente. Y es así como van haciendo el garífuna pues como tal. Cuando yo comencé a disfrutar de ambas culturas era curioso porque no era demasiado blanca para ser mestiza o indígena y no era demasiado negra para ser garífuna. Entonces, yo no entendía. Yo decía, ¿qué soy? ¿Qué soy? Quiero entender por qué no puedo ser 100% de este lado ni tampoco 100% de otro lado. Y en la sociedad pues hondureña donde carecemos de mucha identidad, porque aquí los hondureños carecen de identidad, y esto también es una representación de cómo la colonización ha venido y ha influenciado nuestro lenguaje, nuestra forma pues, de actuar y la forma en cómo vemos el país y las culturas pues como tal. Entonces es sumamente complicado poder hablar de las culturas, de cómo todos, o sea, al final todos tenemos, como dice mi papá, un ramalazo pues de negro en nuestra sangre y en nuestra piel. Y ya que pues la cuna de la humanidad es en África, le guste o no, es en África. Entonces, es complicado en la sociedad hondureña, una, porque carecemos pues de identidad, a pesar de que somos un país multicultural, una, y dos, porque las raíces colonialistas, ni siquiera sé si son pues pues raíces, porque al final el mestizaje viene siendo el borramiento del indígena. Pero la sociedad hondureña las tiene muy arraigadas y desgraciadamente el sistema educativo aporta a que las personas no puedan tener pues identidad, porque ¿qué nos enseñan a nosotros pues en la escuela? Hay 7 grupos étnicos, pero celebramos el Día de la Raza y ese día se celebra el día que supuestamente llegó Colón a Honduras. Entonces, celebramos más estas fechas que en realidad son una celebración al genocidio de las comunidades indígenas que estaban nativamente aquí en Honduras, pero no nos empoderamos de esto que es identidad y por ende es que están desapareciendo también pues las culturas aquí en Honduras. Bueno, de 9 ya solo hay 7.
Wow, gracias por explicarnos todo esto, Masai. Recientemente aquí en Negras tuvimos al doctor Paul Joseph López Oro y hablaba de cómo el baile era algo que él observaba entre los Garinagó, ¿verdad? En Nueva York principalmente. Y tú nos hablas de cómo el baile, pues tuviste al principio esa relación de amor y odio para estar más cercana a tu papá, etcétera. Y me gustaría que hablaras un poquito más sobre ¿qué cuentas cuando bailas, verdad? Sabemos que tu padre, Armando Crisanto, es fundador y director del Ballet Nacional Garífuna de Honduras, que estuviste 8 años en el Centro de la Cultura Garífuna como bailarina de la Compañía de Bailes y Ritmos Caribeños, que era lo que te interesaba más, lo caribeño. Y si nos puedes hablar un poquito más del papel del baile en tu vida, ahora pues más adulta, y qué es lo que cuentas qué cuenta tu cuerpo cuando baila.
Puede ser que estoy frustrada actualmente porque me gradué y el baile me hace falta todos los días. O sea, para mí la danza es una forma de liberación que necesito constantemente y que actualmente no he tenido. Pero lo garinagú, como lo dijiste, que en traducción es los garífunas en plural. Miren, las danzas son resistencia y lucha dentro de la cultura. Por ejemplo, la cuerpa de las mujeres cuando estamos en un pues escenario contamos dos etapas. Parte de cómo nace el garífuna desde África en San Vicente, donde nace el garífuna y cómo llega a Honduras. Y como ya llegando pues a Honduras nace todo este pues folclore y otras pues diversidad de bailes, pero sin dejar la raíz africana. Entonces, por ejemplo, tenemos pues la punta, que es el baile más pues popular que tenemos, pero mucha gente no lo conoce. Piensan que es un baile hasta vulgar porque lo bailan pues con minifaldas y con tacones. A mí eso sí me ofende demasiado porque la punta es el baile ceremonial espiritual más respetado que tenemos. Se hace cuando una persona mayor muere, se hace con los pies descalzos, porque tenemos un contacto con la madre tierra y vamos pues marcando el camino que la persona que ya murió tiene que seguir por pues, su alma. Y el movimiento es pues cadencioso, no porque tiene que ser vulgar, sino porque esto pues representa la fertilidad de la mujer que por la vida que se fue tiene que venir otra. Ese es el ciclo de la punta y la conexión que tiene pues con la muerte y con la vida. Y así pues sucesivamente, bueno, tenemos el jungungu, que es el baile de las madres pues mayores, que es cuando se unen por ejemplo, en las fiestas pues navideñas o en las fiestas pues de la comunidad o en las ferias. Y los cantos en realidad cuentan problemas en sus casas, como mi hija de 14 años salió embarazada. Mi hijo decidió pues migrar porque en el país no hay oportunidades, no tiene educación ni seguridad. A mi hijo me lo mataron pues ayer por andar en malos pasos. Entonces muchas personas utilizan estos cantos y como la gente no los entiende, no saben que en realidad nuestros cantos son muy tristes. Los cantos de la comunidad garífuna son muy tristes. También hay dos bailes que son muy muy arraigados con el tema de la esclavitud y hablamos de la chumba y el zambay. El zambay es para hombres y la chumba es para mujeres. Que estos son bailes que se dan por la represión sexual que tenían nuestros ancestros y ancestras africanas cuando no podían estar con sus parejas, tener pues, relaciones. Entonces, cuando el capataz o estas personas que estaban pues, vigilándonos, pues se daban vueltas, hacían pues movimientos para liberar toda esa energía sexual que tenían dentro. Miren, yo puedo estar toda una noche hablando de esto porque me apasiona la cultura garífuna, pero muchas personas han utilizado la cultura para vulgarizarla más que poderle dar identidad y poder conocer la cultura garífuna desde ellas. Bueno, de hecho, nosotros tenemos el lema de que cuando vamos a las calles utilizamos los tambores como símbolo pues, de lucha. Los militares y los policías pues, tienen armas, pero nosotros tenemos pues, los tambores y los cantos. Y así es como vamos en ese día a día.
Fíjate, más ahí hay unas coincidencias con las músicas desde los afrodescendientes en distintos lugares donde estamos. Porque fíjate, tú hablabas de las distintas funciones de esos bailes, de esos ritmos en la vida de las comunidades garífunas que le dan sentido, ¿verdad? Y le dan elemento de cohesión. Y una espiritualidad que les ayuda a seguir adelante. Y en el caso, por ejemplo, y claro, lo otro que mencionaste que me pareció sumamente interesante es cómo esto lo retoma el sistema y lo tergiversa. Entonces, fíjate que en el caso de Puerto Rico, en lo que es el género de la bomba, ha pasado cosas similares. No solo en un momento dado fue criminalizada, para dar un ejemplo de lo difícil que fue, sino que en otros momentos ha sido colocado solamente y simplemente como un elemento folclórico vago, es decir, sin el contenido de su espíritu, de su alma de resistencia. Y entonces por acá yo quería ir un poco más, que nos llevaras más profundo a todos estos elementos de resistencia que presentan los ritmos de las comunidades garífunas. Que nos hables un poco más de la importancia que tiene el baile y la cultura en crear una conciencia antirracista. Porque yo sé que eso es una buena parte de lo que haces tú. Cuando baila. Así que un poco háblanos de eso cuando, cómo es.
Es interesante porque voy a traer a la conversación al ballet garífuna, porque el ballet garífuna fue el primero que gritó en el parque central de la ciudad de Honduras que somos negros. Y era parte de cómo también traían a la vida la poesía de Victoria pues, Santa Cruz de Meditaron Negra. Y cómo de esa forma creamos activismo y de alguna forma vamos pues concientizando y desaprendiendo con esto. Cuando yo comencé en la danza y en el baile, primero solo era una simple curiosidad de ir pues aprendiendo más y entender un poco la sinergia y también como la convivencia de la cultura. Pero la danza para mí representa más que eso, y es como tú decías, Margarita, de que creando una conciencia antirracista, y las personas pueden decir, pero ¿cómo pues puede ser este? Y es porque mi cuerpo, un cuerpo que es un cuerpo que representa una resistencia, pero también años pues de historia, donde por mi simple color de piel esclavizaban a mis ancestras y ancestros, y poder exponerlo en un escenario te incomode o no te incomode y contarles una historia primero y luego pues hablarles de cómo nosotros estamos aquí, cómo el Estado de Honduras ha intentado generar un borramiento de la cultura garífuna también, que eso es muy importante pues mencionarlo, de que en una sentencia que el Estado pues, de Honduras ganó, que es la sentencia Triunfo de la Cruz versus el Estado pues, de Honduras, en donde el Estado dijo que la comunidad garífuna eran unos arrimados, arrimados o vecinos, y que ellos tenían el derecho de sacarlos de las tierras ancestrales que ellos han cuidado durante muchos años. Entonces, y el hecho de que dijeran, pero cuando ustedes van a otros países, dicen que la punta les representa, dicen que la cultura garífuna pues les representa, y quienes pues lo están bailando son mujeres y hombres blancas y blancos, sin representar el significado de, sin llevar un discurso de que cómo el sistema ha venido durante muchos años, y les hablo directamente desde el año que llegaron los garífunas a Honduras, que fue el 12 de abril de 1797. En esos años era presidente Francisco Morazán, y dijo que esos negros se queden en el área norte para que los maten los maremotos y todos estos pues desastres que vienen pues desde el mar. Desde ahí se viene creando una estructura racista, discriminatoria, un sistema que está hecho y que lo han construido en base de matar a una comunidad que en realidad se ha fortalecido durante todos los años a través pues, del baile y de los cantos, y de que ahora ellos se quieren apropiar de la misma sin contexto, sin ni siquiera sentir un po un una migaja de empatía por la cultura pues garífuna. Y aún así, cuando nos manifestamos y luchamos por la defensa de los derechos pues humanos, vemos cómo se envía un mensaje antirracista desde que las madres hablan su lengua pues materna y se comunican desde su lengua pues materna. Y desde que nos y de van con sus trajes típicos, porque aquí en los bancos se nos prohíbe andar con turbantes también. Y ellas pues se posicionan y dicen, esta es mi cultura, esta soy yo, y si yo voy a entrar a esta institución del Estado, lo voy a hacer como una mujer garífuna, porque a mí no me van a estar utilizando como una joya pues decorativa para una fotografía que después aparece como hicimos algo por ellos, que es algo que sucede mucho. Pero prácticamente es un mensaje antirracista que lo llevamos acá todos los días y que intentamos pues posicionarnos en cualquier espacio, sea pequeño pues o grande, pero es algo de levantarte, vivir, pasarlo y acostarte todos los días.
Masay, eso que nos cuentas también sobre la cuestión de la estética, ¿verdad? Y las bellezas negras y cómo están supeditadas muchas veces a lo que el gobierno considera aceptable o no, ¿no? Me hace pensar también en tu faceta como modelo, ¿no? Y fuiste pionera en poner el afro en las pasarelas como una marca personal. Y en tu historia hay experiencias duras e impactantes sobre tu cabello, que es algo que todas podemos coincidir que también hemos tenido experiencias de mucho dolor. ¿Cómo te has abierto camino en una industria que suele cerrar las puertas a mujeres como tú? O sea, si ni siquiera hasta en el banco pueden ir con el turbante o con su afro, ¿cómo tu cabello se ha convertido en ese bastión de lucha?
Solo para decirte algo, de hecho hay bancos en donde las mujeres no pueden trabajar con su cabello afro. De hecho se los prohíben, les piden que se lo alisen o que se lo peinen o algo así. Mira, cuando yo comencé a ser modelo, hace como, ¿qué? ¿Cuántos tenía? Hace en 9 años yo no miraba ninguna mujer negra ni de cabello afro que yo dijera, ay, sí, ella pues. Me inspira y me da como ese empujón para yo saltar. Para contarles un poco, mi mamá nunca supo manejar mi cabello. No quiero decir que por ser mestiza no supo, pero nunca lo supo hacer. Entonces, yo, para mí era una odisea cuando llegaban los domingos y mi mamá le tocaba peinarme el cabello y hacerme trenzas y ponerme colitas pues, de colores, que eso también era otro factor para que mis compañeros y hasta maestras me hicieran pues, comentarios racistas en la escuela. Y le dije a mamá, bueno, me lo quiero pues, alisar a los 9 años. Fue mucho peor porque me pusieron un producto sumamente fuerte y se me fue todo el cabello, todo el cabello. O sea, solo tenía como parecía que tenía alopecia en realidad. Entonces comencé a ir con un pañuelo negro, pero pegadito, 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 en donde no simulaba un turbante, sino como un pañuelo pues para tapar mi cabeza. Y eso hizo que aumentaran más los comentarios pues, racistas en las escuelas. Entonces yo crecí resentida y odiando mi cabello afro, sin entender que en realidad mi cabello es un símbolo de rebeldía a través pues, de la historia. Entonces, yo antes bailaba como música urbana, música pues moderna, pues le dicen pues acá, y estaba bailando en un hotel pues de la ciudad para una artista hondureña, y alguien me vio y me dijo, ay, yo quiero pues que vos pues modeles, y yo decía, no creo que sea cierto, pero en realidad, a pesar de que me dieron pues la oportunidad, también entendí que no lo hacían por generar un espacio de inclusión, sino porque era una belleza exótica dentro de las pasarelas que no había. Esa era la realidad. Entonces comencé a hacer pues pasarelas y nunca permití que me tocaran el afro. Me lo quisieron planchar, me lo quisieron peinar, yo nunca me lo dejé tocar. Ahora voy a castings y veo a más de 5 mujeres jóvenes negras con su cabello afro haciendo casting y siendo aceptadas y modelando, pero para mí la satisfacción que me da de haber yo pasado por todas esas trabas para que su camino fuera más fácil, creo que eso hace y cumple parte del objetivo por el cual yo siento que estoy acá, eso sí. Por ejemplo, yo he hecho casting para comerciales en donde dicen no queremos mujeres negras ni mujeres que tengan facciones muy indígenas o negras, queremos mujeres blancas, ojos claros, pelo liso, que tampoco está mal, pero desde el momento que decís queremos esto, porque esto es lo que vende en la televisión, estás generando un discurso de odio, un discurso pues también racista, discriminatorio. Entonces, es un proceso que todavía estamos pues trabajando. Yo en este momento puedo decir que tengo la oportunidad de ir a mi trabajo con mi cabello afro, pero también sigue como esta parte del irrespeto de que muchas personas se quedan con el derecho de tocarte el cabello cuando en realidad es una falta de respeto porque aunque no lo sepan, el cabello es parte de nuestro cuerpo. A mí me tocan el cabello y puedo sentir que me están tocando una pierna y es igual. Entonces todavía las personas no dimensionan de que no es un juguete y que también el cabello transmite y atrae energías y que sus manos no siempre son buenas. Tienen que saberlo.
Sí, es una situación bastante conflictiva la que se genera a través del cabello, que yo creo que muchas veces no es entendido, ¿verdad? Totalmente. ¿Por qué todo el conflicto, todo lo que planteamos alrededor del cabello es tan importante? Además, la cabeza es un centro fundamental de energía, como tú bien has traído. Yo no sé, Bárbara, a ti, pero a mí todo este relato que nos hace Masai me recordó mucho a Gloria Sacha y toda esa estética en la revista Étnica. En Puerto Rico tenemos esta revista Étnica que ha sido pionera en colocar todas estas imágenes increíbles de toda la belleza de nuestras personas negras. Y bueno, queremos seguir conversando contigo,
Quería añadir
pero
algo, Margot,
sí.
antes de irnos a la pausa, que recordé cuando mencionas a la revista Étnica, que es la primera a nivel del Caribe y América Latina multimedia, una revista donde es dedicada a resaltar e iba a visibilizar las bellezas negras, pero también en Estados Unidos está lo que se llama el Crown Act, la ley para permitir
Claro.
que los cabellos de personas negras, los cabellos naturales, pues sean permitidos en las escuelas, en los trabajos, que no es una ley que está en todos los estados, es en algunos estados que se ha aprobado esa ley. Y en Puerto Rico, recientemente, una joven que participó en uno de los proyectos del colectivo ILE presentó un proyecto de ley como ciudadana particular para también reconocer que no se criminalicen los peinados y los estilos que están asociados con las personas negras, porque muchas veces en la letra pequeñita de las escuelas o de los trabajos, pues aparece qué tipo de peinado no es profesional o no se acepta, etcétera. Y cuando mencionabas que ni permiten en algunos lugares, en Honduras, el uso del afro o el turbante, que no usamos el turbante cuando tenemos el pelo sucio, lo usamos también como es parte de nuestra estética negra, ¿no? Así que me hiciste, te estoy escuchando y
Sí.
pensando en todas las conexiones y la importancia de la representación. Como dices, hace 10 años posiblemente eras la única persona que estaba modelando con tu cabello afro, pero ahora vas a estos espacios y ves a muchas otras mujeres. Así que te agradecemos a nombre de las hondureñas negras, pero también de las puertorriqueñas negras,
Claro.
de la diáspora, tu trabajo. Y ahí vamos a una pausa,
Y
Margo.
también que lo queremos retomar más adelante, como esta nueva mirada del modelaje. Pero en breve regresamos con Negra y continuaremos dialogando con Masay Alejandra Crisanto Cerrato en torno a la cultura garífuna. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saludan Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora, Bárbara Abadía Rezach. Hoy conversamos con Masay Alejandra Crisanto Cerrato sobre la cultura garífuna. En el segmento anterior, Masay nos hablaba sobre el uso del cabello natural afro como una herramienta política para visibilizar la resistencia negra en Honduras. También te preguntábamos sobre el modelaje y cómo existe esa negación de pensar el espacio del modelaje como uno político. Y te pregunto, ¿cómo ha sido tu experiencia utilizar ese escenario, verdad? Te llamaron quizás como un token, ¿no? Como para cumplir con la cuota. Y también me quedé pensando en algunas cosas que nos comentabas cuando hablabas sobre el baile, de cómo, por ejemplo, en el caso de La Punta, quienes bailan, quienes tocan, igual que otros ritmos asociados con la negritud en Honduras, que están asociados, hay un baile que es solo exclusivamente para los hombres, otro para las mujeres. Y así que quisiera combinar un poco el tema del antirracismo, pero también de la lucha antisexista. ¿Cómo se ve eso en Honduras desde tu experiencia como lideresa y activista garífuna?
Mira, es interesante porque obviamente cada cuerpo es un acto político dentro de todas las sociedades, pero sí se puede pues, cuestionar el hecho de poder hacer de alguna forma activismo y resistencia desde las pasarelas, pero en las pasarelas uno camina donde hay personas privilegiadas, para comenzar. Hablemos del privilegio en su máxima expresión. Mujeres que quieren ver un conjunto de ropa y sentir que son ellas, pero ven a una mujer negra con cabello afro. Entonces entra como este choque, puede ser de imagen, estético, cualquier cosa que ellas tengan. Y también es cómo sexualizan a la mujer negra, no solo en el modelaje, en todos los espacios, porque en Honduras la mujer negra siempre es utilizada como un objeto sexual que solo debe de bailar y tiene que verse de cierta forma y no pueden ser abogadas, no pueden ser doctoras, no pueden estudiar, no pueden optar por diferentes formas de vivir su vida. Entonces, esto es algo que en lo personal yo disfruto mucho, ver muchas personas privilegiadas viendo ropa en una mujer negra con cabello afro, mujer que también en el mall me han hecho comentarios racistas, y lo voy a decir porque sí me ha pasado, mujeres de la alta sociedad pues, de Honduras que me han hecho comentarios pues, racistas cuando van con sus hijas de 7 años y dicen, ay mami, parece una Barbie, ay no, pero no te acerques a ella porque es una negra. Entonces, también vemos como estas personas van replicando y van creando esta cultura, no, cultura no, esta forma de cómo seguir aumentando el racismo y estos discursos pues, de odio y violencia. Y parte sobre los bailes dentro de la cultura garífuna. En la cultura garífuna hay patrones culturales patriarcales bien sembrados. Vamos y las mujeres van luchando. Y digo que las mujeres porque esto sucede más en cuando ya generan una familia y que es hombre y mujer. Y que ahora ya se permiten, porque antes no se permitían, y lo voy a comentar, que antes no se permitían de que dos mujeres vivieran juntas o dos hombres pues, vivieran juntos dentro de la cultura. Y ahora ha sido un trabajo de la comunidad organizada negra, garífuna, que ellos dicen que son parte de la diversidad y poder pues, posicionarse frente a, ha sido algo tan interesante y tan hermoso de ver de cómo también ellos y ellas han tomado esto y se han pues, posicionado y la comunidad ha tenido. O sea, ni siquiera es, ahorita sí, no quiero generar como una confusión pues, de palabras, pero es como en realidad no tienen que aceptarlo porque no buscan pues, aceptación, sino que simplemente somos pues, seres humanos y tenemos derecho a ser con nuestras cuerpos lo que se nos dé la gana. Y entender eso creo que nos va a dar pues libertad a todos. Entonces, estas líneas patriarcales sumamente sembradas dentro de la cultura siguen el día de hoy, como por ejemplo que hay bailes que solo lo pueden hacer las mujeres, hay bailes que solo los pueden hacer los hombres porque son bailes que representan la masculinidad, como la fuerza, la estrategia, el liderazgo. Entonces, solo hombres pues lo hacen y las madres siempre están más por esa línea, más pues maternal, más desde hablar de lo que sucede en casa, más de representar cómo hacemos nuestra gastronomía tradicional. Entonces, es como también seguir pues aportando a esos patrones pues, patriarcales que día con día queremos votar dentro de las luchas, pero que en nuestros hogares sigue pasando pues lo mismo, porque eso sigue sucediendo y es un conflicto. Bueno, yo estaba hablando aquí tanto con Bárbara y con Margarita, que mi padre es un hombre de 80 años, que todos los días intento desconstruirlo constantemente, porque es como, bueno, las mujeres no pueden tocar tambor, las mujeres no pueden bailar este baile porque cuando nació este baile lo nació por la idea de un hombre. Por ejemplo, y le voy a decir algo muy interesante, yo estaba hablando del Guanara, bueno, en África se llama Emaladi o Yankunú. En San Vicente le ponen Guanaragawa y en Honduras Máscaro. Este baile, todos los movimientos son de raíces africanas y simulan a ciertos animales pues salvajes, pero la historia intenta invisibilizar que Satuye, que era el líder pues garífuna, estaba tranquilo en una hamaca fumándose su pipa, haciendo nada, y las mujeres pues sembrando, intentando cuidar el ganado cuando llegaban los británicos a quitarles pues sus tierras, y ella pues le dijo, Satuye, si vas a estar ahí en esa hamaca, soplándote, haciendo nada, dame tus pantalones y toma mis faldas, que yo sí voy a hacer lo que tú no puedes hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues se puso las faldas pues, de la mujer, bailó Guanaragua y fue una estrategia de lucha. Ah, gracias, pues Satuye. Pero invisibilizan que Ebarauda fue quien incitó a Satuye a que hiciera algo. Entonces, la invisibilización pues, de la mujer a través de la historia garífuna es algo que hemos intentado pues, rescatar y ahora hablamos de una pues, Barahuda y no hablamos tanto de un pues, Satuye, pero es una lucha constante y una lucha de desconstruir y hacer que también tanto las mujeres y los hombres desaprendamos y aprendamos, que esto es algo que debería ser pues, constante de todos los días.
Entonces tú no, lo que nos estás diciendo, Masay, es que esta lucha, este trabajo antirracista tiene muchísimos dobleces en el sentido, ¿verdad?, de que es mucho lo que hay que hacer, tanto hacia la sociedad como hacia nuestras mismas culturas, para lograr un proceso total de una transformación que nos dirija. No solo a una mirada antirracista y antisexista, sino una mirada de colonial. Y tú utilizas muchos métodos dentro de esta lucha, y me parece que uno de esos métodos es el blog que tú tienes, que se llama Life as Criolla. Entonces, háblanos un poco de cuál es el objetivo de este blog, a quién ha llegado y cuál ha sido más o menos que tú puedas identificar el impacto del mismo.
Por cierto, el blog ahorita está en proceso de edición para que no lo busquen y digan, no está. Ay, bueno, el blog fue interesante porque nació como para poder jugar con las dos culturas que me unen, bueno, tres, cuatro, porque en realidad tenemos, yo soy una ferviente pues creciente de que tenemos de muchas culturas, pero yo me identifico como una mujer negra y era como mostrar todas estas pues, texturas mestizas e indígenas, pero también como toda esta cultura, todos estos sabores y estos colores de la cultura garífuna. Al principio era como compartir una historia de vida de una niña que creció dentro de la cultura pues, mestiza y cómo ha tenido que atravesar diferentes pues, barreras para poder sentirse orgullosa de su color de piel y de la historia pues, que contamos pues, todos pues, los días. Y de esta forma es interesante cómo mamás mestizas me escriben y me dicen, mi mamá está viendo, mi hija de 7 años está viendo tu video. Y de hecho el fin de semana le íbamos a alisar pues, el cabello, pero te vio a ti y ya no se lo quiere pues, alisar, lo quiere ahora andar en la escuela con su cabello afro, aunque le peguen chicles, porque también a mí me pegaban chicles y era un caos. Entonces, el blog se enfocaba principalmente en cómo mostrarles a las niñas de que en realidad no es fácil, pero que todo pasa y que en realidad tienen que ser fuertes porque en la vida tenemos que ser fuertes y tenemos que aprender a posicionarnos en espacios que están totalmente pues, colonizados. Y a jóvenes que también vivían en un constante estado de inseguridad con su cabello, con el hecho pues, del modelaje, con el hecho de hasta poder estudiar, de que una abogada puede ser una mujer negra con su cabello afro y puede pues, disfrutar de todo el esplendor de lo que es una mujer negra en cualquier ámbito en el cual esté. Y luego comencé a hacer activismo y comencé a escribir sobre las violaciones de los derechos humanos que hacía el Estado pues, de Honduras a la comunidad garífuna. Entonces era parte de visibilizar esto, de hacer de alguna forma un poco de ciberactivismo y llegar a otras partes, porque cuando yo comencé a hablar de la violación de los derechos humanos, los mensajes constantes eran, no sabía que esto le estaba pasando a la comunidad garífuna. Sí, pero cuando andamos pues, de vacaciones, hablamos a la comunidad, nos comemos un platillo tradicional, bailamos puntas, les dejamos una pues, propina, nos hacemos trenzas y regresamos a nuestras casas. Pero los demás 11 meses pues, del mes, ellos están siendo sacados de sus hogares. Ellos están migrando, ellas están luchando pues, por la tierra, por mantener a sus hijos pues, a flote, con vida. Entonces, eso ya es mucho y visibilizarlo y que la sociedad pues, hondureña se dé cuenta que también a estos lugares, cuando vamos a vacacionar, están construidos bajo sangre, bajo mucha lucha, bajo mucha pues, resistencia, pero bajo mucha pues, violencia, eso genera. Ha ido generando cierta pues, conciencia. Entonces el blog nació como con esta forma de llegar a otras personas que en realidad no conocen lo que está sucediendo y de alguna parte darles a entender que por el hecho de ser hondureños y de tener ese discurso hipócrita de que cuando yo viajo, qué lindo los garífunas, pero cuando no, no, entonces era como visibilizar eso y llegar a otros lugares que que pude llegar a otros lugares gracias a mis ancestras, porque digo que ellas fueron pues las que me guiaron y a civilizar en medios internacionales que en Honduras estaban pasando muchas cosas, pero que aún así no hay mejoras. Es una pues realidad. No hay mejoras.
Masa, y todo eso que nos cuenta sobre también pensar en los derechos humanos que son violentados a las comunidades garífunas, me hace pensar también en que eres la única hondureña y centroamericana que recibió una beca del programa de afrodescendientes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Qué significó ese logro histórico para ti? ¿O qué si continúa significando para ti?
Ay, todavía no me lo creo. Estaba sumamente pues emocionada cuando, bueno, para comenzar yo no hablo inglés. Entonces eso ya presentaba un reto para mí porque todos tenían que hablar inglés y las clases eran impartidas en inglés. Solo una mujer indígena colombiana dijo, bueno, yo sé que tienen pues traductores, pero aquí todos ustedes ya han recibido clases en inglés y yo voy a hablar en español. Así que tomen sus audífonos y los que hablan pues en español van a recibir su clase. Para mí eso significó mucho, pero conocer otras realidades de mujeres y hombres afrodescendientes desde las luchas. Desde sus diferentes luchas, porque no hablamos solo desde la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, hablamos de mujeres afro que vienen desde cierta religión y que las han formado pues, de cierta forma, o hombres que hacen activismo y son pues, pastores en iglesias en los Estados Unidos, o una pues, compañera que trabajaba en las calles de Alemania como una pues, trabajadora pues, sexual y era tan interesante decir, lo siento, me conecté 5 minutos tarde porque vengo saliendo pues, de trabajar y unas intervenciones exquisitas de realidades que también nos visibilizaban ciertos privilegios que también nosotros como personas afrodescendientes en el mundo pues tenemos, pero de que la mujer negra y el hombre negro a nivel mundial vive todo tipo de violencias y cómo buscar cierta justicia de alguna forma, porque bueno, justicia no hay y justicia pues tardía, al final tampoco es justicia y tampoco hay justicia que se pueda pagar pues, de manera histórica, pero para mí fue una de las experiencias más importantes que he tenido, conocer otras pues, realidades que me sacaban de esta zona de confort. También creer que el idioma fue un pues, limitante. Yo creo que el mundo debería tener un solo idioma universal, que no debe ser pues, el inglés, pero un solo idioma universal. Y también el hecho de cómo seguimos pues, conectando y cada uno hace una lucha desde diferentes espacios, porque en realidad no existe una forma correcta o solo una forma de hacer activismo y defender los derechos humanos de la población pues, que representamos, porque al final, sí, yo digo, soy activista y defiendo los derechos de la población pues, garífuna, pero también son personas negras que migran a otros pues, países y entran a otros contextos y a conocer otros pues, defensores y defensoras que capaz nos pudimos pues, conocer en este espacio.
Y Masai, tú eres muchas cosas, muy increíble. Y entre unas, eres abogada. Y me pregunto, ¿cómo tú colocas dentro de esta disciplina del derecho, que es tiene unas raíces tan occidentales, cómo tú colocas en esta disciplina del derecho todos esos otros saberes que tú has adquirido en la cultura garífuna? ¿Cómo haces?
Bueno, principalmente yo siempre digo que yo no actúo conforme a la ley, sino conforme a la cosmovisión de mi pueblo. Yo siempre lo digo cuando llego a un espacio. Lo que sucede en Honduras es que aquí existen muchas leyes. Aquí existen más leyes que derechos. Eso es algo real. Aquí es un problema porque las leyes tampoco sirven, ni siquiera funcionan, ni siquiera generan un cambio. Entonces, constantemente poder ver de que se hacen esfuerzos no inútiles, pero que no van a generar resultados significativos para la población, me genera una frustración. Y lo digo desde toda la honestidad y tal vez empatía que puedo tener con, como ahora que soy una servidora pública y trabajo en una secretaría que trabaja por el desarrollo y la protección social de todas las poblaciones que están en un estado de vulnerabilidad en el país y sentir la impotencia y siempre ir a reuniones donde personas hablan sobre violaciones de derechos humanos cuando son personas blancas, cuando son personas privilegiadas, cuando son personas que ni siquiera conocen el hambre, que ni siquiera conocen que les hagan un comentario pues, racista o que los excluyan pues, de un lugar o infancias que ni siquiera tienen acceso a una educación y no solo es el acceso, sino que la calidad pues del mismo. Entonces, es frustrante, intento y siento que este va a ser un momento muy transparente de mi parte con ustedes, pero intento todos los días creer que mi trabajo tendrá un cambio y sé que tal vez podemos poner un ladrillo, pero sé de que hay una deuda histórica que el Estado de Honduras no está preparado para pagar. Y como abogada, me estoy preparando y sé que esto va a ser un paso para otro espacio en donde yo pueda estar, pero yo siempre digo de que al final yo me veo como un instrumento, como abogada, un instrumento que la comunidad puede usar a su favor desde mis conocimientos, desde cuando están en una corte, cuando tienen que hablar de toda esta pues, legislación que es un desastre y desde toda esta deuda histórica y la voluntad o no pues, voluntad que puede haber para ver un mejoramiento para las poblaciones en el país. Entonces, amo mi carrera, pero soy honesta, vivo frustrada. Soy muy honesta.
Y si a eso le añadimos la frustración de que no estás bailando, pues imagínate.
No, hay algo interesante en eso. Yo digo, yo sé que yo me estoy, yo sé que la vida algo me tiene preparándome en este momento, pero yo sé que yo voy a volver. O sea, yo siempre digo, yo puedo dejar de ser abogada, puedo dejar de ser, no sé, modelo, pero embajadora de la cultura jamás. Jamás. Eso nunca lo voy a dejar pues de ser. Y por encima pues de todo eso está la cosmovisión de la cultura garífuna y es con la cosmovisión porque yo vivo. Los principios y los valores maternos de la cultura garífuna son con los que yo he decidido vivir. Les guste a los que me rodean o no. Es la forma, hasta mi misma madre, yo se lo digo, esta es la forma que yo he decidido vivir. Si no te parece, está bien, pero tú vas a vivir conmigo, así que no sé qué vas a hacer, madre. Pero creo que todo parte en un principio y es que dentro de la comunidad garífuna solo importa ser un buen pues, ser humano y crear pues hermandad. Y algo que yo puedo decir, aparte de la convivencia, que obviamente yo no estoy de acuerdo con todas estas, con esta estructura pues, patriarcal que hay, es que, por ejemplo, si yo no tengo nada que comer, sé que la vecina va a venir y lo de ella es mío y lo mío es de ella y siempre hay como esa hermandad y al final pues del día todos nos encontramos en un espacio de lucha, pero que igualmente nos une. Entonces, es una forma muy interesante y es con la que yo quiero vivir y he decidido vivir, pero sé que un día voy a volver. No sé cuándo. Bueno, si mi papá pues, sigue hablando a los 80, todavía tengo esperanza. Así que sé que voy a volver y estoy pues con la convicción de que voy a volver en algún momento, pero entiendo que ahorita estoy transitando caminos que me están pues, preparando para otras cosas que después van a hacer de que yo pueda enaltecer la cultura garífuna y que muchos puedan verla desde los ojos que yo la veo.
Y dentro de ese espacio de transición, Masai, ¿qué sueña Masai Alejandra? ¿Qué sueñas?
Esta pregunta es complicada, porque toda mi vida he soñado muchas cosas, pero nada se me ha cumplido, nada. O sea, yo nunca soñé modelar, yo nunca soñé bailar, yo nunca soñé ser abogada, yo nunca soñé ser activista, yo nunca soñé nada. Yo soñaba ser actriz, Yo soñaba ser doctora, pero luego dije, no pudiera memorizar tantos medicamentos y ver sangre en mi vida. Entonces yo dije, no voy por ahí. Y creo de que yo tengo un destino escrito y tengo a una ancestra que me va guiando y de que en realidad será la voluntad de lo que ya hay escrito para mí. Entonces yo te puedo decir que yo me dejo pues llevar. Yo digo, bueno, por favor, pues sean claras conmigo porque yo soy malísima tomando decisiones. Así que guíenme, o sea, díganme por aquí porque si no me confundo. Pero te puedo decir que de una manera, un sueño que espero que se me haga pues realidad es poder estar en unos años, una representando la cultura garífuna desde el arte, la cultura y desde también este activismo que se puede hacer pues desde el arte. Y otra es siendo, como lo dije, un instrumento en donde la población garífuna pueda decir confiamos en Masai para que nos ayude con esto. A mí no me importaría irme a una comunidad garífuna donde no hay internet todo un año, pero sentir de que estoy pues conectando con mis ancestros, con mis ancestras y con estas personas que todos pues, los días están al pie pues, de la lucha. Te puedo decir que ese es mi sueño, irme un mes y que me inviten y poder experimentar todo esto tierra adentro y poder sentir que las personas y la población garífuna me acogen de alguna forma. Y esto puedo decir que es un sentimiento también que traigo pues de chiquita, como nunca me sentía por garífuna. Y al final tampoco me siento lo suficientemente por garífuna porque no crecí bajo esta misma crianza. Entonces me hace como querer siempre soñar el hecho de que ellos también sientan de que soy y me creo y voy a ser alguien que ellos al final puedan utilizar, no por ser Masái, sino porque es una persona que se identifica con nuestra cosmovisión y que sabemos que no tiene intereses personales. Ay, creo que dije mucho.
Gracias, Masai, por darnos la oportunidad de escucharte, de aprender contigo y sobre todo de reconocer a las ancestras y esas ancestras que te guían y que te han traído hasta aquí. Ojalá que ese sueño se cumpla. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.